Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y los miércoles, Santiago, yo siempre digo que los miércoles viene un hombre a ponernos a nosotros derechitos, andando como debemos, así, por la línea recta. Y ese hombre es de RMC Consulting, Roberto Mella, el hombre que nos pone las leyes y las reglas aquí. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te sientes?
Gracias, muy bien, gracias, Ivette. Santiago, un gusto saludarle. Saliendo de un proceso un poquito gripal ahí, pero gracias a Dios, todo en orden. Esperando que ustedes también estén bien, iguales que sus familiares. Y resguardado con todo esto de la tormenta y demás que viene pasando por la isla.
Sí, bueno, el día transcurrió con mucha lluvia, pero afortunadamente creo que sin grandes consecuencias, porque es que estas tormentas a veces son complicadas. Pues las inundaciones normales, gente que claramente a veces tiene tragedias cuando se presentan estos acontecimientos naturales, pero como país creo que no ha sido tan complicado. Ojalá continúe de esa manera y que la temporada ciclónica pues sea leve o por lo menos no sea severa en consecuencias para la República Dominicana. Roberto, yo también estoy alineado con Ivette cuando ella dice que tú vienes aquí a ponernos en línea, a ponernos en regla, porque tú eres el hombre de los impuestos, el hombre del cumplimiento y el hombre de riesgos. ¿Qué temita nos traes para hoy? Cuéntale a la audiencia, yo ya lo sé, pero cuéntale a la audiencia.
Gracias, Santiago, cómo no. Mira, hoy vengo a hablar de algo que todavía hoy en día escucho que existe una gran confusión, sobre todo cuando hablamos de lavado de activos vinculado a la parte fiscal. Muchas personas todavía se refieren a la evasión tributaria como un delito precedente del lavado de activos. Lo que venimos a tratar hoy en día precisamente es analizar un poco qué es una evasión tributaria, qué es un delito tributario, qué es una falta tributaria y cómo esto se conecta con el lavado de activos. Para que entendamos cuáles acciones de nuestra parte desde el punto de vista impositivo nos pueden llevar a la cárcel, cuáles nos pueden llevar a un tema de lavado de activos y cuáles simplemente se pagan con una sanción administrativa, es decir, con dinero, con recargos, digamos con recursos más financieros que propiamente con la privación de libertad.
¿Te puedo pedir un favor?
Con gusto.
Podemos incluir a esa lista que tienes una definición que yo sé que es sencillísima, la manejas muy bien, pero que creo que vale la pena aclarar y es la elusión, porque la gente a veces confunde la elusión con la evasión. Entonces, correcto, si la puedes añadir a esa lista que tienes para hablar de esas cinco cositas que nos acabas de señalar, creo que sería formidable.
Pues si te parece, comencemos con la elusión.
Entonces, sí, empecemos no, por ahí, que es bien sencilla, ¿verdad?
Y es muy sencilla y de hecho es la que no nos compromete de ninguna forma. La elusión, digamos, son cuando las personas entienden los sistemas tributarios de los países, digamos que la elusión son las que se utilizan en los procesos de planificación para, digamos, disminuir el impacto fiscal de nuestras operaciones, de nuestras decisiones, de nuestros proyectos. No cae ni en una falta ni en un delito en virtud de que no se está cometiendo ninguna infracción, no se está cometiendo ninguna falta. Simplemente se están llevando a cabo operaciones donde se optimiza el pago de los impuestos, se baja la tasa efectiva de tributación que tenemos desde el punto de vista anual, pero todo en un marco de legalidad, en un marco de planificación fiscal que los países nos permiten, ¿no? Siempre y cuando no hay un abuso también, hay un proceso llamado estudio de precios de transferencias, donde también entran aquí en función, y es que no tratemos de localizar, deslocalizar base tributaria, es decir, tener países de baja imposición para movilizar a través de factura y servicios ficticios y demás, dineros fuera de los países, ¿no? Entonces, eso también eso también está también muy controlado cuando hablamos de el uso de otras geolocalizaciones, quizás con baja imposición tributaria o que sean paraísos fiscales, para hacer, entre comillas, estas acciones lícitas. Pero bueno, ahí hay bastante que hablar, pero lo bueno es saber que cuando hablamos de elusión, cuando nos sentamos con nuestros planificadores, con nuestros financieros, con nuestros asesores fiscales, esa planificación tributaria debe estar siempre en el contexto de la elusión y no de la defraudación o de la evasión fiscal.
Perfecto. A mí me quedó bastante claro. Es decir, tú me corregirás. Es tratar de emplear la normativa que existe para reducir la cantidad de impuestos que yo tengo que pagar. Pero no es dejar de cumplir la ley o salirme de la ley. Es utilizar precisamente esa normativa para buscar pagar el menor impuesto posible. No vamos a entrar a evaluar si moral o éticamente eso es correcto o no. Vamos a quedarnos con la definición, ¿te parece?
Muy bien, así es, me parece lo correcto.
Entonces, bueno, prosigamos.
Entonces, bueno, la novedad que no es tan novedoso es el hecho de que la defraudación tributaria fue incluida en nuestra ley 155 como un delito precedente. Ya de alguna manera, ese conocimiento ese delito precedente, más bien, que teníamos, aumenta en esta ley e incluye los delitos fiscales. Hay otros países que tienen este tipo de, digamos, de regulaciones, de delitos precedentes vinculados a las regulaciones antilavado, que no voy a entrar en detalle en ello, o sea que no es algo tan, en República Dominicana, digamos que tampoco somos los pioneros en eso, pero estos estándares internacionales nos llevaron a actualizar nuestra regulación. Entonces, en nuestra ley y en nuestro código tributario se establece de manera muy clara lo que es un delito tributario y una falta tributaria. Los delitos tributarios se incluyen la defraudación tributaria, que luego le voy a decir algunos ejemplos que están dentro de esa defraudación, la elaboración y comercio clandestino de productos sujetos a impuestos, como es el caso de que estuvimos hablando no hace tanto en uno de mis programas, en una de mis secciones sobre el Friday y otras bebidas alcohólicas, ¿verdad?, que se están haciendo de manera clandestina y de hecho están provocando la muerte. Eso también se constituye en un delito tributario. Y la fabricación y falsificación de especies o valores fiscales, como fue el caso, por ejemplo, que todavía hoy en día se escucha, es el tema de comprar comprobantes fiscales para ponerlo como gastos en las empresas y bajar la base tributaria. Eso es algo sumamente peligroso porque de alguna manera todos estos temas dejan un rastro, digamos, digital en la administración tributaria que luego puede ser rastreado. El momento en que explota una situación en una empresa, la empresa emite unos comprobantes que la administración tributaria tiene control sobre ello, y quien estuvo reportando esos NSF con ese RNC de esa empresa involucrada como gasto, inmediatamente entra en un alcance de observación. Y todas las empresas son auditadas también. Entonces, no solamente comete en este caso el delito quien lo emite, sino también quien lo compra. Entonces ahí vienen los problemas fiscales, donde normalmente ya pueden haber situaciones, digamos, de cárcel involucrada, penal, o unos costos inmensos en pagar impuestos que en su momento debieron de pagar. Digamos, usted tenía 100 pesos de ganancia y compró un comprobante por 50 pesos, a los 5 años se dan cuenta de esa situación y le dicen, mire, hace 5 años usted debió pagar impuestos sobre 50 pesos. De entrada usted va a la cárcel. A veces eso se negocia, ¿verdad? Pague los impuestos, pague el recargo, pague los intereses, y bueno, y no iniciamos un proceso penal. Pero eso a veces es bastante costoso. Hay personas que tienen inclusive que perder sus activos personales para poder cumplir con esto y no ir a la cárcel. Entonces, son acciones que caen en el delito tributario. Hay un dolo, hay una intención. Usted no puede decir de que, uy, qué pena. O sea, yo la verdad compré ese comprobante, pero no sabía lo que estaba haciendo. Eso realmente usted no lo puede hacer. Realmente allí hay un dolo, hay una intención de defraudación. Y por tanto, es una no es una falta, sino más bien un delito. Entonces, la forma de defraudar, cuando hablamos de defraudación tributaria, ¿a qué nos referimos? Nos referimos, por ejemplo, a declarar o manifestar o asentar en el libro de contabilidad cifras, hechos o datos falsos para omitir circunstancias que incluyan gravemente la determinación de la obligación tributaria. Es decir, maquillar los libros es una defraudación tributaria, es un delito. Te lo están haciendo con intención, usted sabe lo que está haciendo y hay un dolo y eso se considera una defraudación. Emplear mercancía o producto beneficiado por exoneraciones, franquicias, en fin, o por poseedores distintos de lo que corresponde según la exención o franquicia, eso también se considera una defraudación. A ustedes le dan, en la zona franca, por ejemplo, le dan una tarjeta de exención de ITEVIS. Imagínense que usted comience ahora a repartir esa tarjeta entre los empleados para que todos los empleados vayan y compren pizza, compren televisores, compren toda una serie de cosas con esa tarjeta. Para eso no fue que le dieron esa tarjeta de exención tributaria de ITEVIS. Eso también se considera una defraudación. Usted está haciendo uso de algo, haciendo uso, en este caso podemos hablar de mercancía o producto, beneficiado por una exoneración para otros fines. Entonces, eso también se constituye en una defraudación.
Roberto, yo te tengo muchísimas preguntas. No sé si podemos continuar este tema dentro de 8 días, porque el tiempo se nos agotó, pero creo que vamos a tener inquietudes, no solo mías y de Ivette, sino de buena parte de nuestra audiencia, que los motivamos a que nos escriban para que dentro de 8 días continuemos este tema que me parece a mí clave entender bien. Muy clave, porque a veces uno sin quererlo, por recomendación de un contador, de un amigo, termina cometiendo un delito y termina o pagando montos extraordinarios de dinero o, como tú dices, en ocasiones, cárcel. Entonces es importante tener claro eso. ¿Te parece bien?
Me parece. Excelente. Hasta la próxima entonces, Santiago, y bien, por el resto de la tarde.
Gracias.
Muchas gracias, Roberto. Que tengas una feliz noche.